Vamos a saludar a José Luis Félix Chilaver. Decir Chilaver exime de mayores comentarios y presentaciones. Para todo el país, para toda la Argentina, por Radio Nacional. ¿Cómo te va? José Luis Romero te saluda.
Hola, muy buenas noches. Es un gusto estar contigo y con toda tu gente.
Bueno, hemos estado hablando, a ver si compartís. Ariel Holland, vos que sos un hombre del fútbol, Ariel Holland se va agobiado, presionado, porque no puede soportar de manera inconcebible, al margen de lo que se dice de alguna diferencia con su preparador físico, que los matones del fútbol, amparados por los dirigentes, cobijados por los dirigentes, él no puede cohabitar en un club del cual es hincha, el cual acaba de sacarlo campeón, devolverle la identidad de lo que siempre ha sido el fútbol de Independiente, pero por un lado, la dirigencia que sí, que no, y que ve con los barra brava y lo saca el Bebote, pero pone a otro, y Holland ya no da más, prioriza su familia, su bienestar. ¿Qué opinión tenés? ¿Coincidís con lo que estoy expresando?
Totalmente de acuerdo. O sea que entre todos tenemos que luchar para erradicar primero las apretadas y la violencia que existe en nuestra sociedad. Y si hoy en día, si no tenés el respaldo en la parte dirigencial, obviamente uno no puede trabajar tranquilo. Me parece perfecto que Holland priorice su familia. La seguridad de su es mucho más importante lo que le puede pasar a su familia que la institución. O sea, la familia siempre va a estar, para mí, siempre por encima de todas las cosas.
Recién hablamos con Bertoni, un referente, vaya que lo es, de Independiente, y él decía, palabras más, palabras menos, y me arrogo por ahí poner cosas que no las quiso decir, pero es como que el técnico está mal pero acostumbrado, es como que está acostumbrado ya a convivir con estos violentos, y es como que se resigna.
Bueno, eso es lo que no hay que permitir.
Claro.
No se debe acostumbrarse a vivir en un ambiente de zozobra, de violencia, que estás saliendo de tu casa y no puedas, estás pensando en no retornar vivo. O sea, realmente es muy triste eso, porque en definitiva, no solamente por el tema del fútbol, todo lo que rodea a la sociedad. O sea, no puede ser que existan motochorros que vienen y matan gente, personas, qué sé yo, no sé también qué le pasa a los hombres hoy en día, que le pegan o le matan a las mujeres. O sea que hay cosas que está todo mal y en el cual hay que poner límites y hacer un parate y decir, no, esto no puede continuar así. El fútbol hoy en día es un caos. Ustedes saben perfectamente las denuncias que yo hice siempre en contra de la Conmebol. En su momento a mí me dijeron que era un mercenario, un bocón, un soberbio, y todos están presos. Falta todavía caer más de la gente de la Conmebol, fundamentalmente los que están hoy dirigiendo, que son peores los que están adentro. O sea, pero todo avalado por Infantino, porque Infantino, cuando iba a ver la última fecha de la eliminatoria, estuvo por Argentina antes del partido con Perú, después viajaron directamente a Brasil a reunirse con Marco Polo del Nero, un hombre que dice que salgo de Brasil y voy preso, es un delincuente, avalado por Infantino y Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol. Lo denuncié hace más de 2 años, Marco Polo del Nero, porque Marco Polo del Nero se escapó como una rata desde Suiza cuando hubo esa redada donde cayeron todos, y en el cual hoy la Conmebol lo maneja Marco Polo del Nero, cosa que hace 2 semanas la FIFA, como salió ya la mayoría de las acusaciones en contra de Marco Polo del Nero desde la justicia americana, lo sancionan por 90 días. ¿Cómo es eso? Ahí te demuestra que Infantino avala la corrupción.
José Luis, Gerardo, te saluda. ¿Tiene solución, digo, porque supuestamente se habla de una limpieza en FIFA, en Conmebol, y se habla de transparencia en estos tiempos? Da la sensación de que parece un capítulo pasado esto de las persecuciones, las denuncias, la gente presa y demás. Digo, por los que están ahora, a los que vos te referís.
Y realmente hay cosas que es muy difícil, pero si los gobiernos en el cual la justicia que tiene que imprimir ser dura, las imágenes que se vio de una horda de gentes atacándole a la policía, eso es vergonzoso. En cualquier lugar del mundo, como pasó acá en mi país, que quemaron el Senado, realmente eso es vergonzoso. Uno puede empezar diferente, pero de ahí más a pasar a agredir a la policía, a todos, o sea, que realmente es inadmisible. O sea, yo no puedo entrar a profundizar con relación a las leyes porque cada uno empieza a opinar y cada uno opina de acuerdo a la conveniencia que tiene, ¿ok? Pero uno antes veía a la policía y se escondía, porque el policía te imprimía respeto, es la persona que te custodiaba, te cuidaba, y si estaba un policía, bueno, por ahí esa zona en ese momento era serio. Hoy en día todos lo superan, le tiran de todo, y en el cual son personas, son seres humanos igual que nosotros. Por eso digo, tenemos que buscar una solución, porque lamentablemente hay mucha gente de que han vivido a costilla del Estado y no se puede vivir de subsidios. Por eso, a mí personalmente, yo te puedo hablar, yo estoy en Paraguay en este momento, y hay cosas que en el cual este gobierno ha hecho de cartés, ha hecho un trabajo muy bueno, han regalado más de 20.000 casas a personas humildes, casas de materiales de verdad, la gente humilde, muy contenta, pero a la vez hay muchas cosas que se tienen que también resolver, y que 5 años de un gobierno a veces es poco, pero volviendo a la realidad, a veces mucha gente te dicen, uy, ustedes lo pasan bien. Por ejemplo, a mí me cuentan a menudo, me dicen en la calle, por ahí si estoy en Buenos Aires o estoy en mi país, vos sí que la tenés clara, lo pasás bien. Pero yo lo pasé bien porque yo nací pobre, igual que todos, anduve descalzo, y mis padres nos decían, bueno, uno puede ser humilde, pero lo que no es tuyo no lo debes tomar. Y lo importante es que ser honesto. Trabajé, o sea, estudié, jugué al fútbol 25 años y estoy agradecido eternamente porque es una profesión espectacular, pero lo lindo es que muchas veces uno no puede disfrutar de las cosas que ha logrado. Entonces, le han cambiado el mensaje, yo digo el socialismo del siglo XXI que condujo la región en los gobiernos anteriores, sirve solamente para fomentar vagos. ¿Por qué? Porque para crear manifestaciones, para tirar piedras, andar encapuchados, tirar cosas, es fácil, pero no sale nunca un proyecto bueno que sea para beneficio del país. Tráigame un proyecto bueno. Ese sistema yo no quiero en mi país. Yo no quiero que Paraguay se convierta en una Venezuela. Paraguay hoy en día lo ven bien porque tenemos recursos y ha vuelto otra vez a lo que era el manejo que tenía como país, en el cual, si uno se remonta en la historia desde Gaspar Rodríguez de Francia o Carlos Antonio López o el Mariscal López, Paraguay siempre fue potencia en agricultura y en ganadería. Y eso es lo que sustenta hoy en día que Paraguay anda bien y que mucha gente en el extranjero elogia la manera que está Paraguay.
Chilavera, has hecho un mapeo desde lo político, socioeconómico, desde lo geopolítico, muy interesante, es tu posición. Y con respecto a lo que vertiste hace unos días atrás, metiéndonos en lo futbolístico, decías, ¿te gustaría pasarela para técnico de la selección de tu país, de Paraguay?
Lo que ocurre es que Paraguay, los dirigentes no están decididos, no saben qué hacer, a qué técnico elegir. Lo fundamental en esto, hay que tener en cuenta que no, si no tiene una organización seria como la Asociación Paraguaya de Fútbol, los fracasos van a continuar. ¿Por qué te digo los fracasos van a continuar? Ustedes por ahí no saben, pero después de la eliminación de Paraguay desde Brasil, ahora otra vez para el Mundial de Rusia, los directivos apuntan a técnicos que por ahí no tienen la categoría que pueda tener, porque Paraguay necesita formadores y debería ya trabajar con técnico nuevo, con miras al Mundial de Qatar. Pero los dirigentes dicen, no, vamos a esperar que termine el Mundial de Rusia. ¿Por qué te dicen eso? Porque no quieren gastar el dinero ya antes de tiempo en un entrenador, porque así esos dineros le quedan en las arcas de la Asociación Paraguaya de Fútbol y ellos, obviamente, hay más dinero para repartir entre todos. Entonces, realmente es vergonzoso, penoso. Ellos no les importa el éxito de Paraguay. Y cuando me preguntaron, colegas de ustedes, a quién querría como técnico de Paraguay, yo dije Daniel Pasarela. Muy fácil. Un hombre con disciplina, campeón del mundo 2 veces, un hombre exitoso. O sea, eso es lo que lo siento así.
Hace un rato se conoció la merma en la sanción, quita de sanción a Paolo Guerrero por doping. Le habían dado 1 año, se perdía el Mundial de Rusia, ahora se le reduce a 6 meses y Paolo Guerrero va a poder jugar el Mundial. ¿Qué mirada tenés al respecto?
La mirada es sencilla, que ahí te demuestra la inoperancia de que en el cual lo que conduce los destinos de la FIFA, en mi caso de la Conmebol, no son coherentes. Por ejemplo, nosotros tenemos a un ex compañero mío, a Julio Cáceres, que lo sancionaron y le dieron 4 años de suspensión. Y Cáceres no tomó ni cocaína, ni marihuana, ni nada. Lo que tomó era un quemador de grasa. Entonces, yo digo, ¿por qué se le cae tan duro a una persona que juega en Paraguay? Y lo más triste es que el que conduce la ONAT, aquí el paraguayo, es Agustín Casaxia. Agustín Casaxia, obviamente, si lo analizan mucho, el prontuario que tiene deja mucho que desear. Y también ustedes habrán visto las fotos que publicó el diario Clarín, que en el cual, donde se ve a Juan Ángel Naput, que está esperando la sentencia en Nueva York, fue presidente de la Conmebol, y que estaba en esa foto, estaba con Marco Polo del Nero, bandido delincuente de Brasil, el otro marín, también de Brasil, después está con Hugo Quinti y con su hijo, los dueños de Footplay, y en otra foto está con el médico de la Conmebol, que es Osvaldo Pangracio, y con muchos dólares en la mano, riéndose. Entonces, esas fotos demuestran cómo es el manejo con total impunidad. Hoy en día, Osvaldo Pangracio sigue siendo médico, director general de la Conmebol, el hombre de que hasta hoy en día no se sabe qué es, la Conmebol nunca dijo qué sustancia consumieron los jugadores de River, y por qué lo taparon tanto, y que en el cual, en la sanción, no se supo, creo que le dieron 7 meses, pero muy raro todo. Entonces, es muy difícil si la justicia, los fiscales no intervienen, va a ser muy difícil transparentar el fútbol. Por eso le envío otra vez a la pregunta cuando me hicieron el caso Haaland. Acá la justicia en los países tiene que manejar la mano dura. No se puede mirar solamente el beneficio de cada uno. O sea, no puede entrar por un lado y salir por otro. Lo que cometen exceso tiene que estar adentro. Lo que se roban, no solamente entrar adentro, sino recuperar todo lo robado también, porque recuerden ustedes de que Julio Grondona estuvo 37 años al frente, Nicolás León 27. Fíjense la cantidad de dinero que se llevaban, pero no solo ellos, todos. Y muchos me dicen, ¿y Chilaver por qué lo denuncia? ¿Cuál es la finalidad de Chilaver? La finalidad mía es muy fácil. Yo quiero que todo el dinero, la mayoría del ingreso que tiene, en este caso la Conmebol, que el 90% vaya a parar a las arcas de los clubes. Quiero clubes ricos en Sudamérica. A la vez, la Conmebol debería construir en cada país estadios lujosos como en Europa o como en Asia, porque dinero hay. Dejar un legado y construir en los lugares carenciados canchas de fútbol para que los niños puedan jugar, para que tengan el espacio. Volver otra vez la etapa nuestra donde jugamos como potrero en el barrio tranquilo entre amigos. Eso es dejar un legado, eso es amor al fútbol, porque realmente estos personajes que manejan el fútbol nunca jugaron, ni los Reyes Magos le trajeron una pelota de regalo, como el caso de Infantino, ni Alejandro Domínguez de la Conmebol. Claro. Y son multimillonarios a costa del fútbol. Ustedes me dirán, con esos beneficios, los jugadores indirectamente van a estar beneficiados, los que están en actividad actual, van a tener mejores contratos y mejores premios.
Estamos hablando con José Luis Félix Chilaver, hablando sin filtro, es así, siempre lo ha sido, ha mantenido una coherencia en todos los aspectos y es un gusto tenerlo aquí en Tira Nacional. Desde Córdoba nos vamos a Capital Federal, esto es Federalismo Puro en Radio Nacional. Agustín Domper.
Bien, saludarlo a José Luis, obviamente un placer y un gusto que esté dialogando con nosotros en Tira Nacional. Lo decía recién también en Córdoba José Luis Romero, sin filtro Chila va contando lo que piensa del fútbol en Sudamérica y a nivel mundial, pero yo te quería preguntar, Chila, lo que viviste el sábado, ¿no? Lo que generó la subcomisión del hincha de Vélez, esa estatua que se puede ver en imágenes, tan emotivo y tan lindo el acto que hubo el fin de semana en Vélez. ¿Cómo lo viviste vos, Chila, y qué significó ese momento, ¿no? Sobre todo en tu corazón y tantos recuerdos.
Sí, fue muy emocionante. Yo no había pisado a Vélez después de 3 años. Volví, como dije al principio, a mi casa.
Sí.
El cariño, el afecto de los hinchas de Vélez hacia mi persona, como yo también hacia ellos y a la institución, es eterno. Y fue maravilloso que te hagan una estatua en un lugar donde no es tu país, primero. Segundo, como le dije a todos los hinchas de Vélez, y a mis compañeros que estaban ahí presentes, de que esa estatua representa para mí el éxito de la década del 90 que tuvimos con Vélez Sarsfield. Redondea todo ese equipo hermoso, maravilloso que tuvimos, ese equipo de guerreros, o sea que, y eternamente voy a estar agradecido en este caso a Vélez Sarsfield, a la subcomisión del hincha que posibilitó esa estatua, y a todas esas personas que pagaron, esas 500 personas que pagaron para que sea posible esa estatua. Y también quiero reconocerlo a la Argentina, por eso lo traslado. Ustedes tienen un país maravilloso.
Sí.
Y lo hacen vivir la famosa palabra que utilizan siempre, la grieta. Yo no entiendo, o sea, es un mensaje que le traslado a los políticos de Argentina. No entiendo que no amen a su país. Vuelvo a repetir. Tienen un país maravilloso, tiene que dejar de lado el sistema prebendario que han insertado en la Argentina y ayudarle a su presidente, a Mauricio Macri, a sacar adelante. Porque estar al frente de un gobierno de un país no es fácil. Y yo veo que le ponen palos y palos. El mensaje que se le da al tema de la jubilación son erróneas. En este caso, el gobierno de Macri debería comunicar mucho mejor cuáles son los proyectos que van a sacar adelante. Lo mismo pasa acá en mi país. O sea, en mi país, yo soy del Partido Colorado, hubo las internas, y en el cual ganaron la gente de la disidencia. Veremos qué pasa en las elecciones en abril. Por eso, vuelvo a repetir, usted tiene un país maravilloso. Si estarían unidos apoyándole a su presidente, que está haciendo desde afuera lo que se ve, que la Argentina ha mejorado muchísimo. Y el ejemplo que le puedo dar...
Sí.
Es triste, te voy a decir, porque se ha perdido vidas inocentes en el submarino, en el cual envío mi solidaridad a todos los familiares de las personas que han perdido, pero hay que seguir la lucha, hay que buscar hasta el final dónde están, porque yo me pongo la piel de esas personas, que es difícil y dura, que esos son héroes que luchan. Y me parece perfecto que los familiares pidan y que se siga la lucha hasta el final para encontrarlos. Y para redondear todo,
sí.
¿Cuántos países se pusieron a disposición de la Argentina para venir a ayudarlo? Eso demuestra que la Argentina se ha abierto al mundo y que lo quieren en la Argentina. Esa solidaridad. Y bueno, de eso hay que sacar cosas positivas, y eso es lo que uno quiere, que vivamos en paz, sin violencia, que nos respetemos entre todos, porque realmente somos seres humanos y cada uno tratará de elegir el camino necesario, pero fundamentalmente con la violencia y con pensar de que uno es superior o más importante que el otro, no vamos a llegar a ningún lado.
Coincido totalmente, José Luis, un gran mensaje que has dado aquí en en Tira Nacional, y agradeciéndote obviamente la nota, y por lo menos la última que te quiero hacer de mi parte es, ¿cómo lo ves a este equipo que te ha recién contabas hecho emocionar, ¿no? Con tantos logros conseguidos en la década del 90, con la estatua el fin de semana. ¿Cómo lo ves ahora a Vélez? Ha cambiado el presidente, ha asumido el flamante nuevo presidente Rapisarda, está con un entrenador nuevo como el gringo Heinze. ¿Qué te parece el Vélez de hoy?
Bueno, es una comisión directiva nueva en el cual hablé de que hay que apoyarlo en todo. No tengo dudas que las cosas lo van a hacer bien, lo conozco bien a Rapisarda y a su equipo. Y con relación a Gabriel Heinze, bueno, lo trabajó muy bien con Argentinos Juniors. Yo de mi parte le deseo lo mejor, ojalá que siga continuando con el éxito, porque es un técnico joven. Toda su sabiduría que ha aprendido fundamentalmente en Europa, de los técnicos que tuvo, me parece perfecto que lo puedan implementar. Y ojalá le vaya muy bien en Vélez. Todos tenemos que apoyarlo para que Vélez pueda salir adelante en la situación que está.
José Luis Félix Silaver, gracias por toda tu franqueza. Siempre lo ha sido. Y así que ha sido muy valioso escucharte. En todos los aspectos, futbolístico, político, social, ha sido sumamente interesante escucharte. Te mandamos un gran abrazo y que tengan una feliz Navidad y un gran año vos y toda tu familia.
Muchas gracias. Para usted también, muy felices fiestas y que los argentinos realmente tienen un país maravilloso. Luchen y apoyen a su presidente, que no tengo dudas que es uno de los mejores presidentes que va a quedar en la historia, es Mauricio Macri.
Un abrazo, José Luis.
Igual para ustedes, abrazo.
Gracias. José Luis Félix Chilaver, hablando aquí en Tira Nacional.